I continuem després d'aquesta pauseta de publicitat i en aquest cas anem a parlar d'intoleràncies que jo no tenia ni idea que tenia i ara resulta que no me senta bé.
Claro, es normal, ¿eh? Con la edad te haces más intolerante, Susana. Ya no toleras a los imbéciles, ya no toleras un montón de cosas.
Es ni normal. A las imbéciles.
Ni a las imbécilas. Imbécilas. Sí. Nos veure, hacemos intolerantes.
Jo soc, a mi la coca de tomaca magrano me encanta. Bueno, pues...
¿Qué vicios más baratitos tienes? Bueno, qué sencilla eres.
Me menjo un trozo de coca de tomaca y bueno, un ardor como si estuviera embarazada. Y van a pensar, bueno,
a ver,
igual...
¿Sí va a ser eso?
No, yo te diría que no.
Vale.
Y yo digo...
Descartamos.
Sí, no, me...
Hay que ir descartando.
Mare de Déu, van a obrir una. Resulta que si la tomaca... me van dir, igual la tomaca estava àcida, però clar, només em va sentar mal a mi.
Uh-huh. I, perquè eres molt sensible.
Val. I clar, jo ara que sóc intolerant a la coca de tomaca?
Pues mira, no, no. Para eso habría que hacer un proceso y descartar otras cosas. Mi recomendación es que te comas coca de tomate varios días y veas si realmente siempre, cuando comes la coca de tomate, te da. Porque a veces es una cuestión simple de, por lo que sea, esa coca de tomate la has mezclado con un refresco, con cola, y esas interacciones han sido lo que ha dado lugar a ese desajuste digestivo.
Y claro, tú, dona Conter, acabes de decir... lo que has de fer és menjar varios dies coca de tomaca.
Claro,
i ara sentirem els oients estos que diran, uau, jo vaig a eixer metge, perquè Clara em diu, a mi no em senta, vaig tindre indigestió, vostè indigestes 3 dies i després ja descartarem, no?
No,
ui, que guai
no,
poder menjar de tot.
Però vamos a ver, o sea, no seamos más papistas que el papa, ya, porque ya. Una vez algo nos siente mal, no vamos a decir que somos intolerantes a eso, habrá que ver si realmente somos intolerantes a eso, entonces... Prueba, error, o sea, si resulta que eso, que tomas un par de veces más coca de tomate y te sigue cayendo como un tiro, bueno, entonces ya vamos a pararnos a ver qué parte de la coca de tomate te sienta mal, porque a lo mejor no es el tomate, a lo mejor es que estás con las vellosidades intestinales irritadas y el gluten de esa masa te está sentando mal. No tiene por qué ser el tomate, puede ser el gluten, puede ser la cebolla, puede ser un montón de cosas.
No, pero cuando estabas dient, es verdad que cuando estás menjando coca de tomaca, tú imaginas, ¿no? Así, cuando va la coca de tomaca, van los cacaos, les papes, el
claro,
no sé cuánto, no sé más,
claro.
Y no era, ya van eso. Lo que pasa que yo lo que notaba era ardor y a mí, porque además el cervellet es sabut, siempre, cuando algo te cau mal, y no sé si a tú te pasa, lo que te va al cap es de un dels menjars. Yo siempre pensé en algún. Digo, ostras, este... Yo creo que es lo que me ha caído mal.
Bueno, yo soy mucho más tolerante, entonces no le echo la culpa siempre al mismo, ¿eh?
¿Recordáis que van a hablar de que tenéis más de 6 sentits?
Claro.
Es decir, ello de la intuición que no
la interocepción y la propiocepción, sí. Pues tú... Es verdad que las mujeres somos más interoceptivas, o sea, tenemos muchos más... sensaciones, o sea, somos más capaces de detectar exactamente en nuestro interior lo que está sucediendo. Pero el tema de las intolerancias, ya sabéis que yo siempre lo comento, es imposible que alguien sea intolerante a... Te hacen una analítica, unos te sacan 80 alimentos, otros de 240 alimentos y que seas intolerante a 200. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que vas a tenerte que pasar la vida comiendo solo una cosa? No es saludable. Siempre lo decimos, salvo en intolerancias... que ya genéticamente se puedan demostrar, cuando alguien es intolerante a muchas cosas, en realidad lo que tiene es un problema de disbiosis intestinal. O sea, y ese desequilibrio en su microbiota provoca que ciertos alimentos no los digiera como toca. Entonces, tenemos un montón de pacientes a lo largo de estos años que nos han pasado por la clínica, que ya nos han llegado de otros sitios con la lista de los 50 alimentos que no pueden comer porque son intolerantes y... después de hacerles un estudio de disbiosis intestinal, mejorar esa disbiosis, si hay permeabilidad, si hay la permeabilidad, reequilibrar cepas, pues ya han podido volver a comer de todo y sus intolerancias han desaparecido. Ahora, otra cosa es, siempre lo comentamos, la intolerancia, por ejemplo, a la lactosa. Recordad que la intolerancia a la lactosa, nosotros, los mediterráneos, tenemos una intolerancia distinta a la de otros países. Por ejemplo, ¿por qué? Pues porque la lactosa es un azúcar que está presente en los lácteos, en la leche, que teóricamente los mamíferos, en el momento del destete, dejan de fabricar la lactasa, que es la enzima que ayuda a digerir la lactosa. ¿Qué pasa? Que en los humanos hay a quien a lo largo de los siglos se ha ido, esa mutación ha ido, ese gen ha ido mutando, porque como hemos alargado el consumo de leche, pues el organismo se ha adaptado y ha seguido fabricando lactasa. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que tiene el gen original y en el momento, a los 3 años prácticamente, es la edad media, se desactiva. Y esa persona realmente tiene una intolerancia real. O sea, no tiene lactasa, no tiene la enzima que digiere los lácteos y le sientan fatal.
Estaba pensando en eso, en el momento en el que esta persona se hace intolerante.
Claro, eso es en el caso de la lactosa y la lactasa. El tema del gluten es ya la celiaquía, ya es otro tema más serio. Pero sí que es verdad que cuando hay un problema de disbiosis intestinal y hay y si hay permeabilidad, además, el gluten, o sea, la gliadina, que es la molécula en concreto que es la que produce esa irritación, la gliadina es muy irritante, es una molécula muy irritante. Entonces, si tenemos ya una superficie intestinal, esas vellosidades ya alteradas, es una de las que más reacción inflamatoria producen. Y si encima hay permeabilidad, recordad que muchas veces si esa molécula entra al torrente sanguíneo siendo una molécula de mayor tamaño porque no la hemos podido digerir en condiciones, va a producir una reacción real de cuerpo extraño, antígeno-anticuerpo. Entonces ahí sí que se va a producir realmente una reacción del organismo, y sí que muchas veces la molécula del gluten, la gliadina, tiene una estructura atómica, o sea, físicamente es muy muy parecida a las hormonas tiroideas. Entonces, muchas veces, como consecuencia de ese problema intestinal y el gluten, se producen enfermedades autoinmunes como consecuencia de que, al ser muy similares, recordás que siempre contamos que para cada cuerpo extraño, por decirlo de alguna forma, o sea, para cada reactivo, el organismo tiene, o sea, llave cerradura, ¿vale? Encaja, o sea, tiene sus anticuerpos específicos para esa sustancia. Pero ya os digo, si una sustancia es muy, muy parecida y utiliza la misma cerradura que...
Claro.
Entonces, ¿qué nos va a suceder? Pues que a lo mejor el cuerpo, como consecuencia de esa irritación, como consecuencia de la gliadina, pues va a atacar también a las glándulas tiroideas. Y a veces tenemos tiroiditis, o sea, inflamación de la tiroides, o sea, de como consecuencia de que nos estamos, eso, u otras enfermedades autoinmunes, artritis reumatoides, como consecuencia de la similitud de esas sustancias con otros alergenos que han desencadenado la reacción inmune en el organismo. Es súper interesante. Pero bueno, en general, ya os digo, salvo el caso de celiaquía, es otro tema, ¿eh? Eso es una cosa ya grave. No hablamos de intolerantes al gluten como consecuencia de una disbiosis, intolerancia leve. No, la celiaquía es una enfermedad.
Y sin embargo, seria. Hay gente que la ha descubierto ya mayor, ¿eh?
Sí, porque es lo que cuando hablamos también de ir al baño, la gente da como algo natural, lo acepta con naturalidad, algo que le sucede desde siempre. Entonces, si tú siempre has vivido desde pequeño con malestar digestivo, cuando comes tienes digestiones pesadas, lo das como algo natural. Y bueno, y desde pequeño, este niño, es que este me ha salido el flojo de todos los hermanos, fíjate, qué bien se han criado todos, y este siempre está delgado, siempre le sienta todo mal, está...
No ha crecido, no, a lo mejor. No,
exacto. Y bueno, pues lo... No le das mayor importancia, lo normalizas, aunque no es normal. Y es lo que decimos, no, yo es que voy al baño cada 4 o 5 días. Pues mira, no es normal.
O
no,
voy
es
mucho.
Que, claro, no, es que toda la vida ha sido así. Bueno, pues no es normal.
No.
Ni es normal ir cada 4 o 5 días, ni es normal ir 5 o 6 veces al día. No, ninguna de las dos cosas es normal. Que tú estés acostumbrado y le restes importancia, eso es otra cosa, pero normal no es. Entonces hay que tener eso en cuenta, es que como... muchas veces eso aceptamos las cosas con, y no le damos la importancia que realmente tienen.
Esto de que cada vez que como se me infla el vientre es porque como muy rápido.
Bueno, puede ser que si comemos muy rápido es normal que se nos inflame el vientre porque no habremos masticado lo suficiente, con lo cual no hemos dado tiempo a que las enzimas que digieren los carbohidratos, que empezamos en la boca, en la boca tenemos la amilasa, que es una enzima que hidroliza ya, empieza a hidrolizar los hidratos de carbono. Cuando llegamos al estómago tenemos el ácido clorhídrico. Ese ácido también ayuda ya a digerir un poquito las proteínas. Uh-huh. Seguimos bajando y cuando ya llegamos al primer tramo del intestino delgado, ya ahí le añadimos las enzimas pancreáticas, que sí que van a ayudar mucho con el tema de grasas y proteínas, y luego también la bilis para el tema de las grasas.
Madre mía.
Entonces todo eso trabaja en intestino delgado y ya consigue reducir las moléculas a un tamaño para que podamos absorberlas. Pero la fibra y las partes fibrosas, por decirlo de alguna forma, de proteínas que nosotros no hemos absorbido, eso llegan al colon, al intestino grueso, y ahí es donde fermentan. Pero ¿qué pasa? Si por un exceso de consumos de antiinflamatorios, antibióticos,
protectores estomacales.
Protectores estomacales, entre comillas, porque los zoles, sabemos, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, no son protectores estomacales. Técnicamente son inhibidores de la bomba de protones.
Sí, señor.
¿Qué quiere esto decir? Un protón es un hidrógeno positivo. El ácido del estómago es ácido clorhídrico, CLH. Si tú, negativo, si tú le das inhibidores de la bomba de protones, o sea, inhibes ese hidrógeno, no se va a fabricar el ácido clorhídrico.
Claro.
Entonces vamos a tener, por una parte, por ahí cloro suelto por el estómago, pero no es ácido clorhídrico capaz de ayudar a la digestión. Con lo cual, esa primera fase importante de digerir esos alimentos nos la vamos a saltar. Entonces no protegen, o sea, protectores hay, mira, el aloe vera, la melena de león, hay un montón de sustancias que sí que nos ayudan a proteger, a recubrir esas mucosas y a aislarlas un poquito, pero los omeprazoles, pantoprazoles no protegen el estómago, o sea, lo que evitan es que se fabrique ácido, luego no son la panacea para como me voy a pegar una comilona o como voy a tomar mucho antibiótico, mucho antiinflamatorio, voy a protegerme el estómago, no, eso está mal pautado. Hay otros protectores.
Pues años y años,
sí,
y años pautándolo.
Gente, hay gente que lo toma años
todos
y años
días.
Y años. Con lo cual, esas personas que siguen teniendo reflujo, ¿y por qué tienen ese reflujo? Pues no es por exceso de ácido, es por déficit de ácido. O sea, porque en vez del ácido hacer su función y bajar, pues lo que hace es que intenta ascender a ver si en esa zona más, por decirlo de alguna forma así más sencilla, en la zona superior es capaz de fabricarse como Dios manda. Y no. Entonces, todo eso es igual a una disbiosis intestinal. Tenemos una disbiosis intestinal y ¿qué ha pasado? Pues que como no tiene el tubo digestivo el pH adecuado, eso nos ha hecho que en vez de estar cada vez de más ácido a menos ácido, pues al final conseguimos que sea mucho más alcalino, mucho menos ácido, con lo cual no vamos a digerir bien los alimentos y las bacterias que deberían estar solo en el colon nos han ascendido y pueden anidar perfectamente en el intestino delgado y ahí se fermenta. Porque recordaos, o sea, intestino delgado nuestro, nosotros absorbemos, o sea, nosotros digerimos, hacemos la digestión y absorbemos. Colon, intestino grueso, nosotros ya ahí no trabajamos, ahí trabaja la microbiota y fermenta lo que nosotros no hemos podido digerir y lo convierte en otras sustancias beneficiosas, en ácidos grasos de cadena corta y en, sobre todo el butirato, que es alimento para las células del intestino, pero en colon. Pero cuando comemos y enseguida nos inflamamos, pues eso es anormal. O sea, lo normal es si comemos algo y nos podemos inflamar un poquito, pero nos podemos inflamar a partir de los 90 minutos de haber comido, que es cuando ya está trabajando la microbiota. Ya hemos pasado por nuestra digestión, nuestra absorción, y ya ha llegado ese alimento al colon y ahí empieza la fermentación. Pero si esa sensación la tenemos recién comidos, ojo, porque no estamos funcionando bien, que no quiere decir que sea peligroso y malísimo, pero sí que es cierto que hay muchas cepas que ya sabemos que el tenerlas en exceso pueden ocasionar problemas tipo tumores a largo plazo. Entonces hay ciertas cepas que son procancerígenas, hay que tenerlas controladas.
Yo me quedo, y muy importante, lo primero es que hay que masticar bien.
Masticar muy bien los alimentos.
Rápido. Es decir, empecemos por hacer las cosas bien.
Claro, eso es
desde
lo ideal.
Desde el principio, si hacemos bien lo de masticar, después todos vamos abordando si hay otro tipo de problema.
Claro, claro.
Una buena masticación. Ojo, por ejemplo, el problema que tenía mi hija era, y además lo sabéis,
claro,
vosotros perfectamente, era que no.
Funcionalidad,
claro,
de la boca,
de la
claro.
Boca. Ojo en los problemas,
sí, sí,
que abordándolas porque, desde el principio.
Sí, porque además, fijaos que mucha gente no se da cuenta, a veces nos llegan a la consulta de dental gente que no ocluye bien. Que,
claro.
O sea, lo normal es que los dientes superiores encajen por encima de
como
los
una
inferiores.
Caja de zapatos.
Justo, como una solapita. Y hay gente que encaja borde a borde, con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Que las muelas no están
no
contactando. Entonces, por mucho que quiera, esa persona no mastica igual, porque no hay contacto de muela con muela para triturar bien esos alimentos y disgregarlos. Entonces, y no le dan importancia. Y sí que tiene mucha importancia. O sea, aparte que a la larga eso le va a dar una artrosis de mandíbula y va a estar con problemas y con dolor, pero sobre todo el tema funcional de las mordidas es importante, porque es que la digestión empieza en la boca.
Uf.
Empieza en la boca.
Alicia, me lo voy a poner como ejercicio, aquello de comer,
sí,
porque
sí.
Es que siempre comemos deprisa,
sí.
Sin masticar bien.
Es cierto.
Y claro, después, ¿cómo no queremos tener este tipo de problemas? Empecemos por el principio.
Luego, aparte, para la gente que tiene facilidad para coger peso, es también muy importante el masticar mucho, porque con eso sí que vas dando tiempo a que ciertas hormonas, las de la saciedad, pues vayan trabajando. Entonces, con menos, o sea, la misma cantidad de comida, si la alargas, pues va a hacer que la sensación de saciedad aparezca antes, con lo cual vas a restringir las cantidades de alimentos.
Te cuento una anécdota.
Venga,
para que nos riamos. El domingo, pues bueno, es paellita, ¿no?
Claro, esa es sagrada.
Y claro.
Pero esa es sagrada incluso en las dietas de perder peso. En Valencia es sagrada.
Y bueno, yo, pues porque evidentemente, pues eso, pues me cuido, ¿no? Pero en domingo es paellita y tenía una persona que, pobrecito, pues tiene problemas digestivos y tal, pero que le dejan saltarse la dieta de vez en cuando. Y yo le decía, lo tenía delante, y yo le decía, Paco, vamos a comer poco a poco y vamos a disfrutar la paella. Y entonces los dos nos comimos la paellita tan a gusto. Y digo, vamos a masticarla bien. Fíjate, es el placer.
Sí. La gente que hace mindfulness es una de las cosas que también trabajan, ¿no?
Sí.
El tema de eso, tienes que estar cada momento, o sea, eso, haz caso, disfruta de las sensaciones,
claro.
De tu enterocepción, de... Entonces, sí, concéntrate en lo que estés haciendo, focalízate, ¿no? O sea, céntrate en eso.
Pues le cambió la cara y los dos de repente, todo el mundo hablaba y todo el
claro,
mundo tal. Nosotros no hablábamos ni
estás
nada.
Estás disfrutando.
Disfrutando de la paellita los dos. Y dijimos, sí que es verdad, ¿eh? Oye, ¿cuánto rato nos ha durado y qué bien, cómo hemos disfrutado?
Descubriste el umami, ¿no?
Total. Alicia Santos, gracias por haber venido.
Gracias a vosotros una semana más. Gracias.
I am my own special creation, so come take a look, give me the hook or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in, my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say, I